les bendiga, hermanos. Bueno, después del corto estudio que vamos a tener en esta noche, vamos a entrar en la hora de intercesión. Y hay una porción en la Sagrada Escritura, el profeta Habacuc, que nos dice: mi casa será llamada casa de oración. Así que vamos a convertir la casa de Jehová en casa de oración, amén. Sí, yo sé que es para muchas cosas, pero primordialmente, hermanos, después de que nosotros tenemos el conocimiento del Señor, creo que sería muy bueno y muy beneficioso para nosotros que entráramos en la oración, hermanos, intercesora, porque realmente Dios va a cambiar las cosas a través de esta bendición que nos ha dado, este privilegio que nosotros tenemos de poder orar al Señor. Bien, vamos a ver el estudio correspondiente a este lunes. Estamos estudiando la armadura de Dios. Ya estudiamos el yelmo de la salvación, cuando el creyente se pone el yelmo de la salvación. ¿Qué significaba eso? Hemos estudiado la coraza de la justicia, el escudo de la fe. Ahora, hermanos, vamos a ver el cinto de la verdad. Lo que estamos diciendo es de que nosotros en algunas ocasiones se nos ha enseñado de que podemos ponernos nosotros la armadura de Dios sencillamente orando la armadura, de tal manera que hay muchas personas que en la mañanita están orando: Señor, yo me visto con el yelmo de la salvación, yo me visto con el escudo de la fe, me pongo la coraza de la justicia, me ciño, Señor, el cinturón de la verdad, me calzo los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y tomo la espada del Espíritu. Pero no es tanto, hermanos, de que esta armadura tiene que ser algo orado, sino, hermanos, algo vivido, amén. Nosotros tenemos que vivir, y si en algo, hermanos, vamos a hacer hincapié, es precisamente, hermano, en esta noche, en el cinto de la verdad. Se nos exhorta a nosotros que podamos ponernos el cinto de la verdad. Si nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14, vamos a encontrar ahí en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que el Señor ahí, más que todo el apóstol Pablo, nos exhorta a que estemos firmes en la fe, pero ceñidos nuestros lomos con el cinto de ¿qué? Con el cinto de la verdad. Esa palabra es una palabra importante. Nosotros los cristianos no podemos dejar de lado la palabra verdad. Entonces, el cinto de la verdad vamos a estudiarla en esta oportunidad desde dos ángulos. En primer lugar, vamos a estudiar el cinto de la verdad desde el ángulo de la veracidad. No levanten la mano, pero ¿cuántos aquí son veraces? ¿Cuántos acá dicen la verdad? No importa si usted va a perder amigos, familiares, negocios, pero usted honra la verdad. Difícil. Pero el apóstol nos está considerando de que nos estamos poniendo la armadura de Dios y sobre todo el cinto de la verdad si nosotros somos veraces. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la veracidad que tiene que practicar el creyente, o sea, todo lo contrario a la mentira, todo lo contrario al engaño. Se nos exhorta en la Sagrada Escritura de que nosotros tenemos que ceñirnos con todo aquello que es verdadero, con todo aquello que es auténtico, con todo aquello que es veraz. La Biblia nos exhorta que nosotros podamos, hermanos, honrar la verdad, no honrar la mentira, ni el engaño, ni hacer uso de estas cosas, de las trampas y cosas por el estilo, sino, hermanos, a que honremos la verdad, a que nosotros seamos veraces. ¿Y quién es la persona veraz? La persona veraz es aquella persona que dice la verdad. Es aquella persona que no tiene doblez, Es aquella persona que siempre, a pesar de las consecuencias que puedan venir, esa persona siempre va a estar diciendo la verdad y estará profesando la verdad, ¿cierto? No solamente, hermano, va a decir la verdad, sino que todo el tiempo va a profesar ese creyente la verdad. Entonces el cristiano no puede mentir, definitivamente. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos entregarnos a la mentira, porque si nos entregamos a la mentira, nos está haciendo a nosotros falta el cinto de la verdad. Y oigan de que el cinto de la verdad es una pieza sumamente importante, porque se pone la coraza, esa protección atrás, adelante, de igual manera acá en la cintura está también las partes que van de la cintura hacia abajo, pero viene el cinto y le da cohesión a eso. Pero ¿qué pasaría, hermano, si yo soy mentiroso? Siendo hijo de Dios, yo digo mentiras, me encanta el engaño. Hermanos, esa armadura se le va a caer en el camino. Se le va a caer, se le va a zafar todo, porque le está faltando el cinto de la verdad. Entonces, el cinto de la verdad, hermanos, es de que nosotros realmente seamos veraces. O sea, es aquella persona que dice la verdad y que profesa la verdad y que, por lo tanto, el cristiano no puede entonces mentir. No puede entrar en el engaño. ¿Qué nos dice a nosotros Juan capítulo 14, versículo 6? Vea qué es lo que dice ahí la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 6. Nos dice la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo eso, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien era veraz, era el Señor Jesús. Él era la verdad por sobre todas las filosofías y los engaños del diablo. Él se declaró que era la verdad. Muy bien, pero en contraposición, se nos dice en la Sagrada Escritura, en Juan capítulo 8, versículo 44, ahí nos habla la palabra del Señor. Vea qué es lo que dice ahí la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le estará diciendo el Señor eso? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que hay dos padres, hermanos. Hay uno terrenal y hay dos espirituales. Está el Padre Eterno, ¿verdad? El que dijo que era la verdad, pero está otro Padre, hermanos, el Padre de la mentira, amén. El Padre de la mentira. Si yo no digo la verdad, ¿quién será mi Padre, hermanos? Miren qué cosa más terrible. Son cosas que a veces tenemos que llegar a aceptar nosotros en la vida. Estar, hermanos, bajo la paternidad de ese enemigo. Dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla de suyo. Y también dice: porque es mentiroso y es padre de qué, hermanos, padre de la mentira. Así que si yo, hermanos, estoy mintiendo, definitivamente el Señor considera que mi padre es Satanás, que mi padre es el adversario. Todo lo contrario, hermanos, a la paternidad de Cristo, ¿verdad? Que Él es la verdad, y si yo digo la verdad, mi padre, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Así de sencilla es la palabra y tan clara, estimados hermanos. Así que si yo practico la mentira, si yo practico el engaño, si me gusta timar a la gente, engañar a la gente de una o de otra manera, usted está influenciado por el padre de la mentira, que es Satanás. Ahora, ¿cuándo es que utilizamos nosotros la mentira, hermanos? ¿Cuándo es que utilizamos la mentira? A veces cuando estamos en aprietos, cuando estamos bajo las presiones de la vida, quisiéramos defendernos con alguna mentira. Cuando estamos vendiendo un producto, por ejemplo, a veces, hermanos, utilizamos la mentira. Esta licuadora es alemana, la utilizó mi bisabuela y yo la he heredado y está muy buena, así que cómprela usted. Y a veces son de las desechables, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo que alimentar a mi familia, dice la gente, pobrecito de usted, porque usted está entrando en maldición, está cayendo en maldición. La paternidad suya la reclama el enemigo y no el Señor, porque el Señor es veraz, hermanos. Y si Él es veraz, Él espera que nosotros, sus hijos, seamos veraces, ¿cierto? Así que, ¿cuándo es que nosotros mentimos? Cuando estamos bajo presión, cuando estamos, hermanos, en aprietos, en alguna situación difícil, cuando nosotros, hermanos, estamos quizás exagerando las situaciones, o también, hermanos, cuando queremos hacer alarde de las situaciones. Pero, hermanos, yo quisiera llevarles a una porción que es bastante seria. ¿A quién aborrece el Señor? Si nos vamos a Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19, ¿a quién aborrece el Señor? Muy bien, ahí tenemos en la palabra, claramente, ¿a quién aborrece el Señor? Dice la Sagrada Escritura, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, oiga, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. A ese el Señor aborrece, a ese el Señor desecha, a ese el Señor le cierra las puertas para no bendecirlo. Así que el versículo, hermanos, 17 nos dice que Él aborrece la lengua mentirosa y aborrece, según el versículo 19, a aquel testigo falso que habla mentiras. Dice que ese no está entonces en los planes de Dios, porque el Señor lo aborrece. Entonces, si al que practica, hermanos, el pecado de la mentira, si aquel que practica el pecado del engaño, si a ese el Señor aborrece, si a ese el Señor abomina, y si a ese, hermanos, el Señor le dice que tu padre no soy yo, sino que tu padre es Satanás, hermanos, ¿tendremos puesto el cinto de la verdad? ¿Tendremos puesto el cinto de la verdad? Ese creyente será un creyente vulnerable, hermanos, en la vida cristiana, porque no tiene armadura, no tiene armadura. Y normalmente, hermanos, si esa persona miente, no tiene escudo de la fe, hermanos, no tiene el yelmo de la salvación, porque el diablo lo está engañando, están entrando los dardos de fuego del maligno, así que no tiene armadura. Hermanos, no nos quejemos de nuestra vida cristiana. No nos quejemos, hermanos, de que nos va mal en la vida, porque la verdad es que nosotros tenemos que prestar atención a todas estas cosas que el Señor nos dice. Así que, si nos gusta el engaño, tendremos ceñidos el cinto de la verdad. Creo que es un buen punto, hermanos, de reflexión para cada uno de nosotros, ¿verdad? Si practicamos la mentira. En Tercera de Juan, versículo 4... Esa carta es la carta más corta de la Sagrada Escritura. Solo tiene versículos nada más. Así que en el versículo 4 nos dice ahí el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que este. ¿Cuál es el gozo que tiene Juan? El oír que mis hijos anden en la verdad, gloria al Señor. Por supuesto que sí, porque van a ser hijos que van, hermanos, en victoria, ¿verdad? Si está honrando la verdad, ese es alguien que es promisorio dentro de las cosas del Señor. Pero veamos también, hermanos, el cinto de la verdad, no desde el ángulo de la veracidad, que lo hemos ya comentado brevemente, sino que veamos, hermanos, desde el punto de vista de Juan, en Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa palabra verdad en ese texto, hermanos, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? No, a Jesucristo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O también en Apocalipsis, yo soy el verdadero, dice el Señor. Pero acá, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué se refiere? Se refiere a la palabra de Dios, porque la palabra es verdad, amén. El Señor decía, las palabras que yo os he hablado son verdad, son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, vamos a verlo desde ese ángulo, ¿verdad? De que la verdad es la palabra de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, nosotros que somos guerreros, nosotros que somos soldados, militantes de la iglesia del Señor y que tenemos un enemigo terrible y acérrimo, hermanos, y que anda viendo cómo devora al creyente, pues nosotros, hermanos, tenemos que tener conocimiento general de la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que saber, hermanos, Biblia acerca del perdón, acerca del arrepentimiento, acerca, hermanos, de la salvación, acerca de la sanidad divina, acerca de la liberación, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de los ministerios, que son más de 40 ministerios que el Espíritu Santo tiene con respecto a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que conocer de la gracia multiforme de la cual habla el apóstol Pablo, la multiforme gracia de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos que conocer de las promesas del Señor. Tenemos que tener un conocimiento general de la Sagrada Escritura. ¿Qué hace por ahí un creyente, hermano, que ha dejado a un lado la palabra de Dios? Y que lo único que hace es venir a escuchar el mensaje del domingo y punto, hermano. Luego después agarra la Biblia al siguiente domingo y se congrega, y así, hermanos, pasamos. Vamos a ser, hermanos, es decir, vamos a carecer del conocimiento de la palabra. Y dice la palabra, y ustedes van a conocer la verdad, y como producto o consecuencia de conocer la verdad, ¿qué es lo que viene? Libertad. Si yo no conozco la palabra, hermanos, yo creo que esos dardos de fuego, cuando vengan a caer a nuestra vida, a nuestra humanidad, a nuestra alma, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a hacer nada, hermanos. El enemigo se va a dar un festín en nuestra alma, porque nosotros no conocemos la Sagrada Escritura. Pero, hermanos, no solamente tenemos que conocer la verdad, no solamente es de conocer la verdad, ¿verdad? Si usted quiere andar, hermano, con el cinto de la verdad, bien puesto y bien ajustado, no solamente es necesario que usted sea veraz, y no solamente es necesario que usted conozca la verdad, sino que además de eso, además de conocer la verdad, usted debe de creer la verdad. Amén. Tiene que creer la verdad. Tiene que creer lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Los que no creen, hermanos, a la verdad, estos, hermanos, serán personas que Dios las va a abandonar en su desgracia, porque ha relegado la palabra, y es más, ni la creen, hermanos. Eso es tan peligroso. Nosotros no podemos decir, porque hay algunas religiones que dicen la palabra contiene, es decir, contiene la verdad. No, hermanos, la palabra es verdad, amén. Como quien dice, hay algunas cosas que son mentiras. Y cuando yo he platicado con religiosos, no creen que, por ejemplo, Jonás haya sido tragado por el pez grande. No creen en la apertura del Mar Rojo con el poder de Dios. Solamente creen algunas cositas de verdad. Hermanos, qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. Dios puede hacer eso y algo más portentoso de lo que yo les he mencionado. Así que los que no creen a la verdad, Dios los abandona en su desgracia. Por eso me gustaría que veamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12. 2 Tesalonicenses, vea qué palabras más tremendas a los que no creen. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12, dice la palabra: ya les encuentro aquí. Dice inicuo, o sea, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, vean qué tremendo, hermanos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces aquí la palabra del Señor nos está diciendo, hermanos, de que hay muchos que no reciben la verdad para ser salvos, sino que reciben la mentira para ser condenados. Vea qué cosa más espantosa, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que considerarnos verdaderamente dichosos, que desde que quizás nuestra infancia o adolescencia, hermanos, o tal vez la edad adulta, nosotros conocimos a Cristo. Y que después, hermanos, de unos 10 años, 20 años, 30, 40 años, estamos en las cosas del Señor y estamos en la verdad. No nos alcanzó un espíritu mentiroso, hermanos, para no creer a la verdad, sino que recibimos, hermanos, un espíritu completamente diferente. Así que, hermanos, qué precioso es eso. Por eso Tesalonicense nos está hablando de esta manera a cada uno de nosotros, a aquellos que no creyeron la verdad. Entonces, nosotros, hermanos, en cuanto al cinto de la verdad, nosotros no solamente tenemos que ser veraces, sino que tenemos que conocer la verdad. Amén. Y no solamente conocer la verdad, sino que creer la verdad. Yo les voy a dar a ustedes una lista aquí de engaños de Satanás. Dice la Biblia que les envía, ya lo leímos, ¿verdad? Que les envía un espíritu mentiroso para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira. Hermanos, qué cosa más terrible esa. ¿Y a quién le pasa eso, hermanos? A todas aquellas personas que se meten en estos engaños del diablo. Por ejemplo, la medicina holística, ¿verdad? En la que la medicina, hermanos, ya no está considerando a la persona, no la está considerando en sus enfermedades, regional o localmente, sino que están considerando y están metiendo ya de que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué tiene que hacer eso, hermano? Con un problema en la vejiga. El engaño, ahí viene. Y dice la astrología, la adoración satánica, el hipnotismo, la bioenergía, la meditación trascendental, la homeopatía, la acupuntura, los ovnis. ¿Quiénes son los que ven los ovnis, hermanos? Yo estaba escuchando a Sixto Paz, aquel peruano que viene, lo estuve escuchando bien detenidamente. Y una de las cosas que yo quería saber era cuál era su trasfondo, especialmente por el lado de su padre y de su madre, y hablando él de las apariciones y todo eso, cuando él cabalmente dijo en un momento dado de que sus padres estaban metidos en este tipo de cosas, como diciendo, tengo una gran experiencia, mis padres también me han heredado con estos conocimientos y todo eso. Hermanos, el muchacho ha sido maldecido por esos espíritus terribles, de tal manera que a mí no me cabe la menor duda que él mira, hermanos, cosas terribles ahí. Mira seres, pero son demoníacos, hermanos, son demoníacos. ¿Pero por qué? Porque el Señor les ha mandado un espíritu mentiroso para que vean este tipo de cosas y el Señor los aparte de la verdad. La urinología, y hay gente que está tomando la orina, hermanos, porque cree que eso es salud y vida para ellos. Eso solamente puede ser aceptado, hermanos, cuando un espíritu de mentira llega a la mente de una persona. La iridología, el toque terapéutico, las pirámides, los cristales de cuarzo, el poder mental, la energía cósmica, la reencarnación, la psicometría, la quiromancia, las cartas del tarot, la adivinación, la bola de cristal, el péndulo, la magia blanca, la magia negra, la brujería, el yoga, el espiritismo, la magia, la perversión sexual, la tabla ouija, la comunicación con los muertos, la teosofía, el control mental, el pacto de sangre, misa negra, ciencia cristiana, Halloween, el Hare Krishna, la levitación, la metamorfosis, la música rock satánica, el rosacrucismo, el budismo, el hinduismo, el gnosticismo, la escritura automática, la conversación con espíritus, los viajes astrales, la materialización, la sanidad espiritista, las operaciones espiritistas, las caricaturas en TV, la macumba, el vudú, la respiración, la meditación, el taoísmo, el sufismo, el islamismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, el holismo, las artes marciales, Sai Baba. Y hermano, mire, esto es una pequeña lista nada más, pero ínfima, chiquitita, de todo aquel universo, hermanos, que Satanás nos está entregando al mundo entero a través de la nueva era. ¡Qué engaño más terrible! Esto, hermano, es obra del padre de la mentira. Hay algunos que pudiéramos entrar, hermanos, precisamente en este tipo de cosas, siguiendo al padre de la mentira, ¿verdad? Así que no podemos recibir la verdad de Dios. Así que, hermano, si usted quiere andar con el cinturón bien puesto, espero que nadie ande aquí en yoga, hermano. Porque la gente solo escucha del yoga y le han dicho, mira, tenés estrés, ya te voy a llevar a un lugar. Y ya llega la víctima, ¿verdad? Y se sienta, ¿verdad? Pone su columna, ¿verdad? Erecta y le hace así, ¿verdad? Cruza los pies y... Mire, lo que usted no sabe es de que en esencia el yoga es de que ellos creen de que hay dos dioses. Uno de ellos está en la base de la columna y la otra en la base del cerebro. Es otro, dice que ellos que son dos dioses. Este se llama Kundalini. Y cuando usted empieza a entrar en ese rito del yoga, ese dios Kundalini empieza a subir a través de su columna y va sanando todo aquello que va encontrando a su paso. De tal manera que cuando el dios Kundalini tiene un encuentro con el dios que está aquí en la base del cerebro, entonces se acontece lo que ellos llaman la alteración de la conciencia. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Una endemoniada terrible que usted se ha dado. Sí, eso es, en esencia eso es. Una cosa terrible, hermanos. He atendido a niños en consejería y liberación cuyas madres han llevado a sus hijos a los 12 años, a los 14 años para practicar el yoga, y los muchachos perturbados, verdaderamente, hermanos, perturbados. Así que, hermanos, todo esto es la mentira del enemigo. Así que nosotros no podemos entregarnos a este tipo de cosas. No podemos, hermanos, honrar este tipo de cosas. Y si alguien está practicando eso, arrepiéntase, amén. Arrepiéntase, porque la verdad es Cristo y la verdad es su palabra, amén. Así que si nosotros queremos ponernos el cinto de la verdad, no solamente tenemos que ser veraces, sino que tenemos que conocer la verdad, que es la palabra. En tercer lugar, tenemos que creer la verdad. Creamos la verdad. Creamos la verdad. Y en cuarto lugar, hermano, no solamente creer la verdad, sino que cumplir la verdad. Amén. Porque ahí está la victoria del creyente. En que conozca la verdad, crea la verdad y empiece a cumplir la verdad. Empiece a cumplir la verdad. Entonces usted va a recibir bendición del cielo. Pero esto, hermanos, de cumplir con la verdad, fíjese que este es un pecado. Este es un pecado que viene, hermano, desde hace mucho tiempo. Y desde hace 600 años, antes de que Cristo apareciese, ya Ezequiel venía hablando de este pecado. Si buscamos en la Escritura, Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 y versículo 32, usted se va a dar cuenta de que este mal existía hace 2500 años. Pues yo creo que desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, parece, hermano, de que mentimos, ¿verdad?, y no cumplimos con la verdad. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? En Ezequiel 33:31. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Fíjese bien, estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Mire qué tremendo. No ponemos por obra la, o sea que no estamos cumpliendo con la palabra. Y esto también lo decía Santiago en capítulo 1, versículo 22, que él decía que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Hacedores de ella. Y cuando nosotros llegamos a este punto, hermanos, donde nosotros conocemos la verdad, donde nosotros creemos la verdad y donde nosotros cumplimos con la verdad, hermanos, quiero decirle que usted tiene el cinto bien apretado, gloria a Dios. Ese cinto ahí está, hermanos. Y esa armadura a usted le va a funcionar. No va a ser como la armadura, no va a ser como la armadura del rey Acab, ¿se acuerdan? Cuando él salió a la guerra, ¿verdad? De incógnito, temiendo la muerte, se pone una armadura y se fue a la guerra y alguien lanzó por chiripa una flecha y le fue a caer a él, hermanos, exactamente en la unión de la, donde se juntan las dos piezas de la armadura. Ahí le entró, hermanos, al día, en la tarde, este hombre estaba muriendo. Pero aquella persona que tiene, hermanos, que hace caso a estas cosas, que está bien ceñido con la verdad, que es una de las piezas de la armadura, ahí no va a penetrar nada, hermano. No va a penetrar nada. Así que Dios creo que lo va a bendecir a usted poderosamente. Si andamos entonces, para terminar, hermanos, si andamos entonces nosotros en la verdad, y la cumplimos, hermanos, esperemos la protección de Dios. Amén. Esperemos la protección de Dios. Esperemos la protección de Dios. Aquí tenemos nosotros una hermanita que bárbara. Dice que esta hermanita que está aquí. Ya en dos veces la han asaltado. Dos veces la han asaltado yendo para su casa, subiendo esa cuesta. Y la han acostado ahí en la acera de la violencia. Y dame la cartera y no te la doy. Y dame la cartera y los reprenden en el nombre de Jesús y se van corriendo esos ladrones. Se van aullando. Qué cosa más tremenda es. Nosotros creo que no haríamos eso, ¿verdad? No, que mire, aquí dejó la cartera, tome. Es la protección de Dios, ¿verdad? La protección de Dios sobre la vida de una persona, aún en los momentos, ¿verdad?, difíciles de nuestra vida. Así que, hermanos, nos esperan grandes cosas si nosotros sabemos vestir esa armadura. Así que no es orada. No es que yo voy a orar, Señor, yo me pongo el yelmo de la salvación, me pongo, Señor, la coraza de la justicia, me pongo el escudo de la fe, me pongo el cinto de la verdad, y soy un gran mentiroso, hermano. No, usted no se está vistiendo con la armadura de Dios. Amén. Así que el día de mañana, el próximo lunes, vamos a ver la coraza de la justicia, hermanos, la coraza de la justicia. Muy bien, como les he dicho, hermanos, son 20 para las 7, a las 8, vamos a entrar en oración. Vamos a entrar en esta aventura, hermanos, de la oración. Yo le quiero decir algo antes de que podamos orar. Fíjese que cuando uno se dispone a orar, sobre todo cuando uno tiene tiempo de no estar orando o no ora como se debe, a veces hay cierta apatía en nosotros. Por supuesto que la carne, hermanos, ha florecido y el espíritu se ha apagado. Porque dice la palabra que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Pero si prevalece más nuestra vida carnal, hermanos, si prevalece más nuestros descuidos espirituales, si prevalecen más, vamos a estar como alicaídos, ¿verdad? Ay, la oración. Yo le quiero decir una cosa, hermanos. Entre usted en la oración, amén. Porque usted está llegando a través de la oración a la presencia del Señor. Y el Señor a usted lo va a vivificar. Lo va a vivificar. Lo va a despertar. Por eso Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántas vidas aquí no son vidas que tienen un potencial enorme, pero enorme? Yo creo en cada una y en cada uno de ustedes. Que si el Señor los llegara a avivar, hermanos, que se cuide Satanás y su reino aquí en El Salvador. Que se cuide. Pero nos hace falta avivar el fuego que está en nosotros, hermanos. ¿Verdad? Claro, por el descuido espiritual. Así que yo les quiero decir, hermanos, que vengan ustedes el día lunes, vengan el viernes, y sabe que estas dos fechas le van a servir a usted para que usted siga martes, miércoles y jueves y sábado y domingo allá en su casa. Usted viene a llenar aquí el tanque y lo va a rellenar otra vez allá, hermano, en todos esos días. Usted va a tener un toque de parte del Señor. Así que, hermanos, el Señor nos necesita para que podamos interceder. Él nos necesita, hermanos. Nosotros lo necesitamos a Él. Yo quiero mostrarles acá unas expresiones de unos grandes hombres de Dios. John Wesley, por ejemplo, decía: Dios no hará nada si no es en respuesta a la oración. ¿Será cierto eso? ¿Está de acuerdo usted con eso? Sí, hermana. Aquí no hay casualidades en las cosas de Dios, no hay casualidades. O pagamos el precio o no hay nada. O hacemos lo que Él dice y somos bendecidos, o hermanos, algo nos va a pasar. No vamos a ver la bendición del Señor. No hay alternativas. Igual que el maná, o lo recogían y vivían, o lo dejaban y se moría. No había otro alimento, y en las cosas de Dios no hay otro alimento, hermano. Así que vamos a... Dios no hará nada si no es en respuesta a la oración. Ese de Gordon decía que lo más grande que alguien puede hacer por Dios y por el hombre, lo más grande que usted puede hacer, hermano y hermana, por su hijo, por su hija, si usted es una madre que ha venido abatida, casi desesperada por la condición, cómo puede encontrarse una hija o un hijo, lo mejor que usted puede hacer es orar. Claro, usted lo puede llevar donde el médico, lo puede llevar donde el psicólogo, lo puede llevar donde el psiquiatra, pero lo mejor que usted puede hacer es orar por su hijo. Amén. Que Dios tenga misericordia de él. ¿Y qué decía el profeta Isaías? No, M. Bounds, él decía: Dios moldea al mundo mediante la oración. Mediante la oración. ¿Y qué decía el profeta Isaías? Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén. O sea, hasta que restablezca la iglesia, la familia, la nación y la ponga por alabanza en la tierra. Aleluya. No le deis tregua. Dios nos quiera dar a nosotros ese espíritu de intercesión. ¿Y por qué vamos a orar, hermanos? ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar por la familia, vamos a orar por la nación, vamos a orar por nuestra iglesia. Nuestra iglesia, hermanos, oremos para que sea una iglesia peculiar, amén. Donde la gente que venga encuentre respuesta para sus males. Donde estos altares estén llenos de toda suerte de pecadores, hermanos, arrepentidos. Donde aquí, hermanos, el Señor bautice con su Espíritu Santo, libere al cautivo y sane al enfermo. Qué tremendo sería una iglesia así, hermano. Qué bendición sería para los miembros de nuestra familia. Tenemos que orar, hermanos, por nuestro país, ¿verdad? Que seamos gobernados con rectitud y justicia. Hay problemas, hermanos, de perversión sexual. El enemigo, hermano, tiene los aires atrapados, ¿verdad? Acuérdese de las huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? En las regiones celestes. Y a través, hermanos, de estas ondas y todo eso, ha llegado la pornografía a todo el mundo, hermanos. Y aquí El Salvador no es ninguna excepción, por el homosexualismo que ha ido creciendo vertiginosamente, el lesbianismo también, la prostitución, la pornografía, los niños siendo contaminados con las caricaturas y con los videos violentos y sangrientos. Hermanos, nosotros podemos dominar desde acá, amén. Podemos dominar desde acá, arrodillándonos delante de la presencia del Señor. ¿Y qué más? Que seamos gobernados con justicia y rectitud. Es lo que le decía Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? Quiero que oren, ¿verdad? Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, con toda piedad y honestidad. Desde aquí, hermano, desde los altares podemos dominar. Oremos, hermanos, para que las maras sean tocadas por Dios. ¿Cuándo nos vamos a doblegar a favor de esto, hermano? Y vemos que la situación va empeorando y va empeorando, hermano. Yo creo que en el gobierno ya hay un desaliento enorme porque no puede contra esta situación. Pero hay una institución señalada, hermanos, por Dios, para que se logre la victoria, y somos nosotros, la Iglesia de Cristo. Que pare, hermano, el secuestro, la extorsión, el homicidio, la violación y la corrupción desaparezcan completamente. A la iglesia que le sean dadas los dones de sanidad, el bautismo en el Espíritu Santo, que hayan personas que sean liberadas, que el Señor derrame espíritu de intercesión, que la gente se convierta a Cristo. Y también, hermanos, vamos a estar orando por el grupo de intercesión, para que Dios a ustedes les ministre también, para que reciban sanidad divina. ¿Cuántos aquí tienen enfermedades? Levanten sus manos. Bueno, son muchas vidas. Vamos a estar orando por eso, hermanos. Vamos a estar orando específicamente por eso, para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, para que sean llenos de la unción divina y para que algunos que necesitan liberación sean liberados. Después el Señor nos va a ir dirigiendo, hermano, en algunas otras cosas. Amén. Así que vamos a entrar en oración. Vamos a venir delante de la presencia del Señor, hermanos. Yo creo que hay más de 200 personas acá reunidas. Quizás vamos a comenzar, hermanos, ahí donde está usted sentado. Vamos a comenzar a orar al Señor. Vamos a entrar, hermano, en comunión con el Señor. Pudiera ser de que entremos en oración audible, luego dejamos tal vez espacios, pero usted va a seguir orando por lo que estamos orando, hermano. Le voy indicando según lo que tenemos aquí. Vamos a comenzar a orar por la familia, vamos a comenzar a orar por su matrimonio. La iglesia está llena de mujeres, pero ¿a dónde están los esposos? Clamemos a Dios, amén. Clamemos a Dios por ellos. Hay hijos que están atrapados, clamemos a Dios por ellos. Hay matrimonios que están amenazados, clamemos a Dios por ellos. Y así, hermanos, vamos a ir dirigiendo la oración poco a poco. Al final me gustaría ministrar a algunos que necesitan un toque del Señor. Así que ahí donde están, hermanos, vamos a comenzar a orar delante de la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, Padre. Si usted quiere arrodillar ahí en su asiento, también puede hacerlo, hermano, apoyarse en su silla. Bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo en esta hora, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, oh Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Señor, nos hemos reunido acá, nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para orar por la familia, oh Dios de gloria. Mira cuántas familias, cuántos padres y cuántas madres, Señor, tienen el corazón completamente destruido, bendito Señor Jesús. Oh, bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo en esta hora. Pero Rey de Gloria, tú eres vida, Señor. Tú eres vida, Señor Jesús. Yo vengo para pedirte en esta hora, Señor, por los matrimonios de la iglesia, bendito Señor Jesucristo. Ese enemigo quiere destruir, Padre Santo, esta santa institución, Padre. Pero Rey de Gloria, no lo vamos a permitir, Señor. No lo vamos a permitir en esta hora, Padre. Oh, Rey de Gloria, los matrimonios a ti te pertenecen, oh Dios mío. Los matrimonios son tuyos, bendito Señor Jesús. El esposo es santificado en la mujer y la mujer es santificado en el esposo. De igual manera los hijos, oh Rey de Gloria. Así que en base, Padre, a esta bendición venimos para reclamar, Señor, esos matrimonios para ti, Padre. Señor amado, mira que ahí, Señor, en los hogares, Padre, hay espíritu, oh Dios mío, de contienda, oh Rey de Gloria. Hay espíritu, oh Dios mío, de pleito, Padre bendito. Señor, ahí hay celos, Padre. Ahí hay toda obra del maligno que quiere, Señor, separar a los matrimonios. Pero en esta hora, Padre, venimos para quebrantar todo poder del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. No vas a destruir los matrimonios malignos. Venimos para echarte fuera en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre del Cordero, aleluya. Ahí donde parece, oh Dios mío, que el amor no está ya, oh Dios. Ahí donde parece, oh Dios, que hay solamente destrucción. Ahí llega, Señor, llega, Padre. Bendice los matrimonios que están aquí presentes, Padre, como también aquellos, oh Rey de Gloria, que están allá en sus casas, oh Rey de Gloria, que necesitan ser alcanzados, Señor, por tu poder. Bendito Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios, siga usted orando, hermana y hermano, siga usted orando a favor de los matrimonios. Ya vamos a orar a favor de los hijos, pero siga usted orando a favor de los matrimonios. Que el Señor les dé vida, gloria al Señor. Que el Señor los bendiga con poder. Que ellos lleguen a formar parte del plan que Dios tiene para la iglesia y para la nación también. Aleluya. Gloria sea al Señor. Siga usted orando, hermanas.